Esta es la segunda parte del sermón titulado Cristo y nuestro llamado, número 3. Bueno, vayamos al libro de Éxodo. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Vayamos justo a la mitad del segundo mandamiento, después que dice que no hagan ni se inclinen a imágenes. Vayamos entonces a Éxodo 20 y leamos en el verso 6. Éxodo, capítulo 20, en el verso 6, dice así: pero mostrando misericordia a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahora devolvámonos un poco al verso 5, donde dice: visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. ¿Y cómo odia a Dios? Al rechazar sus mandamientos, al hacer ídolos. La gente puede ser siempre tan agradable y presentar tales cosas maravillosas. Estábamos hablando y Darlene me estaba diciendo del rabino Schneider, un rabino mesiánico, y él va justo en la línea del Antiguo Testamento. Y cuando llega al Nuevo Testamento, aquí está en internet con su manto de oración y su túnica. Y luego en Navidad viste cosas de Navidad. ¿Por qué? Porque los cristianos son los que le envían el dinero. Los judíos no le envían nada. Lo mismo con Jonathan Kahn. Siempre recuerde esto. Todo falso profeta debe tener prueba suficiente para sonar convincente. Vayamos ahora a Deuteronomio, capítulo 5. Y leamos en el verso 9. Encontramos algo similar. Deuteronomio, capítulo 5, en el verso 9, donde dice: visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero mostrando firme amor a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora saben por qué Juan escribió lo que escribió. Vamos a hacer un pequeño recorrido a través del Salmo 119. Vayamos allá, al Salmo 119. Y vamos a empezar a leer en el verso 17. Salmo 119, en el verso 17, dice así: trata generosamente con tu siervo para que pueda vivir y guardar tu palabra. Eso es más que mandamientos, lo es todo. La mayoría de estos autores, quienes escriben como este sujeto aquí, no saben nada del judaísmo, no saben nada de qué es estar bajo ley, no saben nada de qué es estar bajo gracia, no saben por qué. ¿Qué pasa? ¿Ve este esfero? Suéltelo. ¿Qué hizo que cayera? La ley de la gravedad. Todas las leyes y mandamientos de Dios son automáticos. Son como la ley de la gravedad. Si los guarda, es bendecido. Si los quebranta, es maldito. Esto es para todos en cualquier lugar del mundo. La salvación es un llamado, lo cual es diferente de guardar los mandamientos en la letra de la ley. Dios espera esto de todo el mundo. Y es por eso que Él juzga a todo el mundo en la forma que lo hace. Él dice eso muy claramente en Jeremías 18, donde dice que si una nación hace bien, Dios la bendice. Y si una nación peca y hace maldad, Dios trae mal sobre ella. Me pregunto, si se hiciera un gráfico, comenzando en 1893, cuando tuvieron la advertencia dada por los católicos con el desafío de Roma a los protestantes, el cual lo puede conseguir en nuestro sitio web. Si pudieran trazar una línea mostrando la carencia de conocimiento hasta nuestro día, lo que eso ha hecho a la población general. Es fácil condenar a gente como esta porque es obvio. Pablo dijo que hay gente que peca sin la ley. ¿Qué significa eso? pecan sin el conocimiento de la ley, lo que significa que la ley obra automáticamente. Recibí un correo de un hombre quien dijo: la población debe estar llena de pecado y cosas terribles pasan, porque en Fairfax, Virginia, el alcalde de la ciudad fue arrestado por tener múltiples compañeros sexuales y les daban anfetaminas a todos ellos de modo que podían tener un tiempo grande y glorioso. Vi eso y me preguntaba, ¿cómo es a través de Estados Unidos? Ve a Colorado. Oh, somos chéveres, fumamos marihuana, comemos marihuana, somos personas maravillosas, estamos perdiendo nuestros cerebros. Nunca dirán eso. Y adivine, ¿quién va a ganar en Colorado? Hillary. Sigamos leyendo, verso 17. Trata generosamente con tu siervo, para que pueda vivir y guardar tu palabra. Abre mis ojos, para que pueda observar cosas maravillosas y procedentes de tu ley. Recuerde cuando hablamos de esto. Todo está basado espiritualmente. ¿Cuántas cosas podemos derivar de la palabra de Dios? Si nos rendimos a Dios, si nos arrepentimos, si crecemos y vencemos, si estudiamos, si lo aplicamos, si pensamos en eso, si vivimos por eso, día a día, mes a mes, año a año. ¿Cuánto podemos saber? Piensen cuánto hay aquí que no sabemos, aunque sabemos lo que sabemos. Es increíble. Pasemos al verso 113. Salmo 119, verso 113. Odio a aquellos que son de doble mente, pero tu ley sí amo. Santiago 1 y Santiago 4 hablan acerca de aquellos que son de doble mente, inestables en todos sus caminos. Otra forma de decir eso es que son de dos caras. Sigamos leyendo, verso 114. Tú eres mi escondite y mi escudo. Espero en tu palabra. Apártense de mí ustedes malhechores, porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Maravilloso. Y piensen lo que dijo el autor en este libro. Piensen lo que leí y compare eso con la palabra de Dios. Bajemos ahora al verso 127. Salmo 119, verso 127. Por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro. Sí, por encima del oro fino. Por tanto, estimo ser correctos todos tus preceptos, concernientes a todas las cosas, y odio todo falso camino. Esto es tremendo. Aquellas son buenas palabras. Esto le ayuda, le da fortaleza espiritual en un mundo donde no hay sino ilegalidad en cada sitio. Volvamos al verso 29. Salmo 119, verso 29. Dice así: remueve de mí el camino de mentira. La mente carnal es engañosa por encima de todas las cosas. El corazón humano es engañoso por encima de todas las cosas y desesperadamente malo. Han hecho encuestas y han encontrado que la persona promedio miente 3 veces en 11 minutos. Se mienten a sí mismos acerca de algo o a sí mismos acerca de otra gente o a sí mismos en conversación con otros. Hola, qué gusto verte. Pero para sí o dentro de sí piensa, ojalá que nunca más lo vea. Sigamos leyendo. Y otórgame tu ley graciablemente. ¿Cómo va a tener ley y gracia juntamente? Vea este libro. Me pregunto, ¿cómo él podría explicar esto? Sigamos leyendo, verso 30. He escogido el camino de verdad. El camino de mentira es el camino del mundo. ¿Está todo el mundo engañado por Satanás el diablo? Sí, ¿es ese el camino de mentira? Sí, ese es el camino del mundo. Leamos otra vez. He escogido el camino de verdad. Tu palabra es verdad, tu justicia es verdad, tus mandamientos son verdad. Sigamos. He puesto tus juicios delante de mí. Bajemos al verso 32. Correré el camino de tus mandamientos, porque agrandarás mi corazón. Esto es interesante. Correr, ansioso de hacerlo, queriendo hacerlo. No tan solo caminar en él, sino correr. Sigamos, verso 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el final. Dame entendimiento, para que pueda guardar tu ley, y observarla con todo mi corazón. Hazme caminar en el sendero de tus mandamientos, porque en ellos me deleito. Y bajemos, verso 37. Dice, aparta mis ojos de ver vanidad, dame vida en tu camino. Este salmo se descompone en segmentos, como lo ven, 8 versos por segmento. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo, y en cada segmento, en la parte de arriba, verá una letra hebrea. Cada uno de estos versos en el hebreo comienzan con aquella letra. Porque este es llamado un salmo de grados. Los cantantes en el templo se les requería memorizar esto de modo que podían cantarlo. Es difícil para nosotros memorizar 4 o 5 versos. ¿Cuánto más memorizar todo en hebreo y cantarlo? Bajemos al verso 43. Dice, y no quites del todo la palabra de verdad de mi boca, porque he esperado en tus juicios. Esto le dice algo más. Si usted peca y va en contra de Dios, y continúa haciéndolo y no se arrepiente, va a perder lo que tenía. Es por eso que tenemos el sábado, porque necesitamos ser refrescados cada sábado. Si sigue sin guardar el sábado y tan solo trabaja, si hace eso por 6 meses, me pregunto cuánto va a perder. No lo sé y no lo voy a experimentar. Hemos visto eso con personas que han hecho eso. ¿Y qué pasa? La gente dice que cuando hablaban con ellos es como si tuvieran sus ojos en blanco. Nada allí. Sigamos leyendo. Verso 44. Entonces guardaré tu ley continuamente para siempre y por siempre. ¿Y qué va a hacer con esto este autor? Si estamos actuando como acusadores y lo estamos llevando a la corte y ponemos esto en evidencia, estamos llevando mucho. Leamos, verso 47. Y me deleitaré yo mismo en tus mandamientos, los cuales he amado. Piensen eso al decir que todos ya han sido abolidos. Sigamos. Y levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales he amado, y meditaré en tus estatutos. Piense en cuán bueno y recto es Dios, cuán amoroso y amable y maravilloso que Él es. Piense en todo lo que Él ha hecho. Los ateos no lo comprenden. Todo lo que Dios ha creado tiene su sello de creación en Él por diseño. Sea un puntico de polvo, una criatura viva, un insecto, un ave, o seres humanos. ¿Cómo saben quién es usted? Tienen pruebas genéticas. ¿Cómo obtuvo sus genes? 23 de su mamá, 23 de su papá. Entonces tenemos 46 genes y cromosomas. He pensado en eso muchas veces, trabajando en el libro y escribiendo y publicando sobre esto, en el libro de un puntico de polvo a un hijo de Dios. ¿Por qué nació usted? ¿Cómo hizo Dios esto de modo que en el proceso de crear nueva vida humana, que del padre vengan 23 genes y de la madre 23 genes, cuando todo lo demás en su cuerpo tiene 46? Eso es algo increíble. Es como tratando de responder, ¿qué es la gravedad? No lo sé, pero funciona. ¿Qué es la electricidad? No lo sé, pero funciona. No creo que siquiera tengamos un entendimiento de cuán grande, maravilloso, fantástico, asombroso. No creo que hayan palabras suficientes para expresar lo que Dios es en realidad, si fuéramos a estar en su presencia. Es por eso que debemos ser cambiados de carne a espíritu. Después de la resurrección es cuando vamos a aprender más de lo que hemos aprendido alguna vez. Vayamos al verso 59. Dice: consideré mis caminos. Piense en lo que está haciendo. Sigamos leyendo. Y volví mis pies hacia tus testimonios. Me apresuré y no demoré en guardar tus mandamientos. Sí, porque están escritos en nuestros corazones y mentes. Esto nos dice: haga esto, haga aquello, haga lo otro. Vayamos al verso 66. Dice: enséñame buen juicio y conocimiento, porque he creído tus mandamientos. ¿Qué pasa cuando cree en verdad? Primero que todo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. ¿No es eso algo que tiene que ser desarrollado y orado continuamente y estudiado? ¿Cómo ama a Dios de esa forma? ¿Con todo su corazón, mente, alma y ser? ¿Cómo puede amar a Dios cuando tira todo como este libro? Sigamos leyendo, en el verso 69. Los soberbios han forjado una mentira en contra mía, pero yo guardaré tus preceptos con todo mi corazón. Su corazón es gordo como grasa, pero yo me deleito en tu ley. No sé si alguno de nosotros hoy tuviera la capacidad mental de memorizar cada palabra de esto. Vea cuánto está aquí. Leamos en el verso 72. La ley de tu boca es mejor para mí que millares de oro y plata. A menudo he pensado en esto. Si pudiera imaginarse esto, aquí hay un cuarto oscuro y aquí hay una mesa, y sobre ella un arrume de oro fino. Alrededor de la base de ella hay barras de plata y la luz está sobre ella. Aquí hay otra mesa con la luz resplandeciendo en ella, ya que hay una Biblia. Usted trae algo a este cuarto y dice: la elección es suya, puede tener una de las dos. ¿Quiere todo este oro y plata o quiere esta Biblia que está aquí? Una persona pensaría: me pregunto, ¿qué podría hacer con todo este oro y plata? Deberían de pensar: si tuviera esta Biblia y la entendiera y viviera por ella, podría vivir para siempre. ¿Y qué es más valioso? ¿La Biblia o el oro y la plata? Además, en el mundo de hoy, el oro y la plata es tenido como nada. Sigamos leyendo, verso 73. Tus manos me han hecho y me han formado. Esto es a través de los genes y cromosomas que Dios creó. Leamos. Dame entendimiento para que pueda aprender tus mandamientos. Todo en usted, físicamente, Dios lo ha hecho. Todos fuimos pequeños bebés alguna vez. No puede recordar eso, ¿cierto? Si puede recordar cuando tenía 2 años... Creo que Jonathan recuerda cuando era de 2 o 3 años. Yo no puedo, no sé si ustedes. Lo más que puedo es cuando era de 6 u 8 años, y solo un poco. Pero como pequeño infante estuvo vivo. Creció y no se veía como se ve ahora. Para algunos era mejor, para otros peor. Así son las cosas. No obstante, eso muestra que la creación de Dios está siempre en proceso y progreso, físicamente y espiritualmente. Justo ahora estamos en un cambio generacional. Dios va a tener que llamar a más personas porque Él va a tener una cosecha de todos nosotros, quienes somos viejos. Así son las cosas. Nadie, excepto Cristo, ha sido resucitado de los muertos para vivir por siempre. Sí, Lázaro fue traído de regreso a la vida. Y de hecho, un comentario sobre Lázaro: ¿por qué Jesús hizo eso? Incluso los discípulos preguntaron: Señor, ¿Por qué no fuiste rápido y ayudaste a Lázaro de modo que no moriría? Jesús deliberadamente permaneció lejos de modo que Lázaro moriría. Jesús dijo, Lázaro está muerto. Luego fue y Marta y María dijeron, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto. Él dijo, yo soy el camino, la vida y la resurrección. ¿Dónde fue sepultado? Aquí está su sepulcro. Ok, vamos allí. Jesús lloró, y todos se lamentaban y lloraban y demás. Él llegó al frente de la tumba y le dijeron, ya apesta. Claro que sí. ¿Por qué Jesús lo resucitó? Con una simple y corta oración. Padre, te doy gracias que tú me escuchas siempre. ¿Qué tan larga es esta oración? Pero digo esto por amor de aquellos quienes están aquí. Lázaro, sal. Y allí él sale, con sus ropas de sepultura, la servilleta sobre su cara y todo envuelto en tela de embalsamiento. ¿Por qué lo hizo? Porque él quería que Lázaro estuviera en la primera resurrección. ¿Cuántos discípulos estuvieron en el salón superior en Pentecostés? 120. Puede estar seguro que Lázaro estaba allí, al igual que María y Marta. María, la madre de Jesús, también estaba allí, así como sus hermanos. Los 70 estaban allí y también los 12. ¿Y ve cómo llegamos hacia los 120? Jesús quería que Lázaro tuviera salvación, pero también para demostrar el poder de la segunda resurrección, que si moría y no ha cometido el pecado imperdonable, será resucitado para una oportunidad de salvación. Sigamos leyendo en el verso 86. Todos sus mandamientos son fieles. La observancia de los mandamientos y la fe, todo conectado. Sigamos leyendo. Me persiguen injustamente, ayúdame. ¿Cuántas veces al día le pide a Dios que lo ayude? En cualquier momento que lo necesite. Sigamos en el verso 92. A menos que tu ley hubiera sido mi delicia, entonces debería haber muerto en mi aflicción. Esto es deleitarse en la ley de Dios. ¿Qué tendría que decir este autor, Andrew Farley, sobre eso? Sigamos leyendo en el verso 96. He visto un fin para todo propósito, pero tu mandamiento es extremadamente amplio. Y esto sigue y sigue. Sigamos en el verso 98. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque ellos están siempre conmigo. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque guardo tus preceptos. He refrenado mis pies de todo camino malo, para que pudiera guardar tu palabra. Esto es tener la ley de Dios escrita en su corazón, mente, alma y ser, para guiar sus pasos. Ese es el Espíritu de Dios guiándolo. No son los mandamientos supervisándolo. Vayamos al verso 109. Dice, mi vida está en mi mano cada día, sin embargo, no olvido tu ley. Esta es otra forma de decir, tengo libre albedrío y escojo cada día, sin embargo, no olvido tu ley. Un hombre me escribió y dijo, he estudiado el Salmo 119 muchas veces y nunca lo leí todo. Finalmente, lo he escuchado todo. En la página de la Biblia. Algunas veces puedo hacer eso, escuchar la Biblia. Bajemos al verso 131. Abrí mi boca y jadeé, porque anhelaba tus mandamientos. ¿Cuán opuesto es esto de anular la ley? Tener pasión, ser celoso. Sigamos. Mira hacia mí y sé graciable hacia mí. Como tú eres conocido por hacer por aquellos quienes aman tu nombre. Bajemos al verso 134. Tu justicia. Y recuerde, todos los mandamientos son rectos. Tu justicia es una justicia eterna, y tu ley es la verdad. ¿Cómo entonces va a deshacerse de eso? Problema y angustia se han apoderado de mí, sin embargo, tus mandamientos son mi deleite. Bajemos ahora al verso 151. Tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Vayamos al verso 163. Odio y desprecio la mentira, pero amo tu ley. ¿Cree que hemos dado evidencia suficiente en esta corte contra el Evangelio desnudo? Sí. Sigamos leyendo, verso 165. Gran paz tienen aquellos quienes aman tu ley, y no hay bloque de tropiezo para ellos. Bajemos al verso 172. Mi lengua hablará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Que tu mano me ayude, porque he escogido tus preceptos. He anhelado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Allí tenemos entonces un rápido recorrido del Salmo 119. Hay mucho más allí. Imagino que usted podría estudiarlo cada día durante un mes y aprender aún más. Veamos lo que dijo Jesús. ¿Quiere seguir lo que dijo Jesús? Recuerde, Juan 14, 15, 16 y 17 son todas cosas poderosas que leemos cada Pascua. Vayamos a Juan 14. Imagino que este autor, Andrew Fairley, diría que ama a Dios y a Jesús, pero sinceramente él está engañado y ha escrito nada más sino error y pecado. Note el requisito dado por Jesús para amarlo. Vayamos a Juan capítulo 14 y leamos comenzando en el verso 15. Juan capítulo 14 en el verso 15 dice: si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. ¿Hizo él todo lo que el Padre le dijo que hiciera? ¿Habló todo lo que el Padre le dijo que debería hablar? Sí, allí está. Hemos cubierto mucho y leído demasiada escritura hoy. Continuaremos la próxima vez en Primera de Juan 2. No sé cuánto nos tomará ir a través de las porciones mayores de cada epístola, pero creo que es muy importante para nosotros, viviendo en la sociedad en la que vivimos hoy, y el estado del mundo, y el estado de las iglesias, el estado de nuestras vidas, que necesitamos permanecer cerca de Dios. Es importante que vayamos a través de todas estas cosas.